El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Como ya lo hemos venido anunciando e informando, la situación que se está agravando en el oriente y en el norte de La Paz respecto a los incendios que están aconteciendo. Pues frente a este panorama un poco desalentador, con una agenda bien amplia que se está exigiendo en cuanto a la temática de la preservación de nuestros bosques, pero también todo lo que tiene que ver con ello y todas esas políticas que vienen, que tienen que resguardar la vida y cómo se sostiene la vida en estos sistemas o en estas formas, modelos económicos, la idea de repensarnos a nosotros y nosotras frente a otras alternativas, y pues que de eso vamos a hablar, de estas alternativas, de nuestras agendas propias, de esto que está resistiendo y reexistiendo en los territorios. Y pues como ya lo veníamos anunciando, estamos con Julio Canedo para hablar del patrimonio alimentario en nuestro territorio nacional. Julio, gracias por acompañarnos. Te pedimos que te presentes con quienes nos están acompañando este día.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de participar en este programa que lo escucho desde hace bastantes años y es un honor para mí poder participar con todos y todas ustedes. Soy Julio Canedo, estudié sociología, estudié gastronomía y tengo unos 10 años haciendo investigaciones sobre sistemas alimentarios en los territorios, diferentes territorios que tenemos en Bolivia, ¿no? Eso, y estoy aquí listo para conversar con todos y todas ustedes.
Julio, te agradecemos por darte el tiempo igual de compartir este trabajo que vienes realizando y pues ya para entrar en conversa, si nos puedes comentar, compartir, ¿a qué le llamamos patrimonio alimentario en Bolivia? ¿Cuáles son, y después ya ir ampliando en cuáles son esos sistemas alimentarios que están siendo esperanzadores en nuestro territorio ahora más que nunca frente a esta crisis que se siente, que se ve, que se respira en nuestros territorios?
Existen sistemas alimentarios, no es un sistema alimentario, y estos sistemas alimentarios son van de acuerdo con cada territorio. Entonces, aquí es donde entra el patrimonio alimentario. Cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, porque tienen un patrimonio alimentario fuerte. Cuando hablamos de sistemas alimentarios insostenibles, es porque están alejados de un patrimonio alimentario. Entonces, el patrimonio alimentario vendría a ser como un subsistema del sistema alimentario en el que se depositan los saberes, los conocimientos, que muchas veces son materiales e inmateriales, sobre las maneras de producir los alimentos, las maneras de conservarlos, de transformarlos, y algo que es bien importante, la manera de consumirlos, ¿no? Porque en el consumo se reflejan las identidades culturales de los territorios. Entonces, el patrimonio alimentario viene a ser eso, ¿no? Que es parte de un sistema alimentario, muchas veces vinculado cercanamente y otras veces alejado. Eso es el patrimonio alimentario, ¿no? De manera concisa.
Gracias, Julio. Te habla Santos. En esta descripción que nos has hecho sobre qué se entiende por patrimonio alimentario, entiendo desde mi perspectiva esta valoración que tenemos sobre cómo producimos, cómo consumimos. No estamos hablando de un solo sistema porque nuestro país es diverso. Sin embargo, también a pesar de esa diversidad, hay alimentos que han sido introducidos, el sistema alimentario de afuera ha sido introducido al país. ¿Qué modificaciones se han presentado o se están presentando y que están, no sé si llamarlo, distorsionando, modificando nuestros sistemas de hábitos alimentarios teniendo un patrimonio tan tan rico y diverso?
Sí, mira, en la alta cocina utilizan mucho el término de cocina fusión, ¿no? Y es como la apropiación de un término que ha existido desde siempre. Los seres humanos, desde que somos seres humanos, nos venimos desarrollando nuestros patrimonios alimentarios. Pero estas fusiones siempre han existido entre culturas, ¿no? Estas fusiones pueden ser, ya, y ahí viene otro tema, ¿no? Pueden ser procesos coloniales, como en el que hemos vivido, en el que se ha impuesto una cultura sobre otra, prohibiendo el consumo de algunos alimentos o forzando a consumir otros, ¿no? Esto ha tenido, obviamente, repercusiones muy, muy negativas y muy positivas. Se han enriquecido las culturas. El 70% de la alimentación del mundo se alimenta con alimentos de origen americano. Nosotros, desde estas tierras del sur, hemos otorgado ese tipo de alimentos. Y también se han introducido otros alimentos que han fortalecido a la alimentación. Y esto es bien, bien interesante porque puede que nos lleven a diferentes caminos, ¿no? El tema de cambios de hábitos alimentarios, ¿no? El otro día estaba conversando con un estudiante de gastronomía y me decía, pero los españoles cuando nos han descubierto, nos han traído la civilización, ¿no? En primer lugar, no nos han descubierto, ¿no? Estábamos acá. Y en segundo lugar, yo le digo, los potajes y los estofados se han inventado en Europa. ¿Por qué? Porque la gente tenía malos hábitos alimentarios, tenían mala higiene, entonces perdían sus dientes de manera temprana, en una edad temprana. En cambio, en América, mascábamos el choclo, mascábamos la papa porque teníamos dientes, ¿no? Entonces teníamos una alimentación basada en un respeto, lo que ahora se está manejando, el concepto de crianza mutua, se está rescatando este concepto de crianza mutua, que es algo que fortalece mucho el tema de identidades socioculturales desde un enfoque alimentario y desde el patrimonio alimentario, ¿no? Existen modificaciones con la introducción de alimentos, pero pueden ser para bien o para mal, y nunca van a dejar de existir.
Julio, si nos pudieras señalar algunas características de ese patrimonio cultural, de esa diversidad cultural que tienen nuestros territorios, ¿no? Y que evidentemente se han modificado, como acabas de señalar, ¿no? Pero conocer algunos rasgos característicos de lo que ha sido ese patrimonio cultural que han dejado nuestros pueblos, conocer, ¿no? Esos rasgos característicos que se han logrado identificar, nos ayudarían también a ver, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir caminando, ¿no? En esta idea de seguir enriqueciendo este patrimonio alimentario.
Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Tengo un equipo de trabajo que somos documentalistas. Jamás me había imaginado estar en el mundo del audiovisual, pero me he metido en estos 2 años. Y tenemos una investigación que se puede observar en un video que ya está publicado en las redes, que es sobre el lago Titicaca, que se llama Lago en Riesgo. Acá hablamos con un ingeniero hídrico aymara, que es don Roberto Aruquipa, y él nos indica de procesos de reintroducción de la ciencia aymara para poder limpiar el lago Titicaca, ¿no? Él habla de diferentes procesos, y al principio nos indica que con la llegada de los españoles ha habido un desequilibrio tanto en aplicación de tecnología, porque los españoles impusieron su tecnología y su manera de manejar un territorio sobre las tecnologías y la manera de manejar un territorio de las civilizaciones que habían acá. Entonces han roto con mucha tecnología. Una de esas es los asentamientos urbanos en orillas del río, que es algo bien, bien español, ¿no? Que al final acaba contaminando los ríos. Y estamos sufriendo eso actualmente con la cuenca del lago Titicaca, la cuenca Catari, que es la cuenca más contaminada, una de las cuencas más contaminadas de América, y contaminan el lago Titicaca, que está en peligro de perder su majestuosidad como lago, ¿no? Lo que está haciendo este señor Aruquipa es justamente recuperar tecnologías aymaras, como él indica, para poder cosechar, sembrar agua
y poder salvar el lago Titicaca. Está hablando inclusive de puentes hídricos que van a atravesar la contaminación de la cuenca Catari como para formar una especie de lagos, sublagos, para poder ir soltando agua limpia de poco a poco a la cuenca Catari. Es hablar con el señor, con el ingeniero Aruquipa, es impresionante, ¿no? Porque te habla cosas que parecieran ser inalcanzables, pero en realidad son pues cosas que sí, yo creo que sí se puede lograr hacer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de qué ha pasado con la conquista española. Han cambiado y han modificado nuestros sistemas productivos. Los Andes tienen este nombre por justamente la manera de producir alimentos de los pueblos del sur. Tenemos esta manera de producción de alimentos que está todavía visible, pero que no se la sigue practicando a gran escala. Sí hay pequeños lugares donde se practican todavía en el lago Titicaca, en algunos lugares del Perú todavía están practicando con los andenes, ¿no? Pero es la tecnología de producción de alimentos europea se impuso sobre la americana, logrando romper los equilibrios entre la producción de alimentos, la crianza de animales, la sobrevivencia del hombre o el bienestar del hombre con su entorno, ¿no? Lo que les decía hace rato, ¿no? Lo que se llamaba crianza mutua. El concepto europeo viene con el tema de dominación, ¿no? Nosotros te estamos dominando, te estamos domesticando, y por ende, obviamente, es el ser humano encima de las demás especies, sean animales o sean vegetales, ¿no?
Julio, aquí entonces estaríamos a partir de este diálogo y de este trabajo que realiza este ingeniero Aruquipa, una primera modificación que es el resultado del proceso de conquista y dominación sobre nuestros territorios, que tiene que ver con esta relación en distintos pisos ecológicos, modos de producción o maneras de producir. Y un segundo momento del cual nos hablabas en la primera parte, a partir de este diálogo que has establecido con este alumno de gastronomía en torno a qué es lo propio, qué es lo ajeno, alimentos que efectivamente han venido de afuera. Y seguramente han, en todo este proceso histórico del país también hay otros alimentos que están siendo introducidos en el país, pero que tienen ya otro carácter porque se han incorporado a una producción de gran escala, y eso significa modificación de los propios alimentos, que tiene que ver con los elementos de carácter de lo que hoy se conoce como biotecnología y que en el fondo son, el otro nombre es el nombre de transgénicos.
Lo que les decía es que este concepto de biotecnología, que si se dan cuenta, recién está siendo manejado por los medios de comunicación masiva. Antes se utilizaba el término transgénico, pero al ver que la población o que había mucha oposición a la introducción de esto, por más de que en Bolivia exista transgénicos, los medios de comunicación, que son aliados obviamente de las grandes empresas agrarias y ganaderas de Bolivia, que están muy vinculadas con el sector mercantil bancario, han cambiado y ahora están utilizando el término biotecnología, ¿no? Y utilizan, digamos, la idea de la sequía no permite que los alimentos produzcan de manera eficiente, ¿no? Claro, estamos en una época seca, digamos, antes de que ocurra este desastre de los incendios, había una época seca, pero obviamente con transgénicos sí puede existir la posibilidad de que hayan producción de cierto tipo de alimentos. Ahora, la biotecnología como tal siempre ha existido. Los seres humanos, desde que han tenido su relación con los territorios, cuando se han establecido en territorios y han manejado un espacio para convertirlo en territorio, han aplicado biotecnología, pero no han aplicado modificación genética, ¿no? Los seres humanos hemos modificado el maíz. El maíz no era como es ahora el maíz. Lo mismo la papa. Se ha modificado la papa, se ha modificado la quinoa, se han modificado los alimentos para poder convertirlos en alimentos que podamos consumir. Ese tipo de biotecnología es una biotecnología de los saberes y conocimientos de las ciencias ancestrales, de los pueblos indígenas del sur de África que está ahí vivo, ¿no? Pero la tecnología vinculada con la producción transgénica está muy, muy vinculada y muy alineada con el tema de la mercantilización de la alimentación, ¿no? Y esto va también muy vinculado con el tema de la mercantilización de la tierra. Obviamente, quien tiene tierra tiene poder, ¿no? Entonces, ese es el problema por el que estamos atravesando ahora. Ahora, vinculando esto de lo transgénico y el patrimonio alimentario, podemos decir de que un fricasé, si es parte del patrimonio alimentario paseño, o una patasca, para ser un poco más específico en el ejemplo que voy a dar, una patasca es parte del patrimonio alimentario veniano, cruceño, porque es un alimento que se hace con un maíz de la región, con un ají de la región, pero se ha introducido la parte cárnica, que es una cabeza de chancho en el caso del Beni, o res en el caso de Santa Cruz, pero es parte del patrimonio alimentario. Ha formado y se ha formado como parte del patrimonio alimentario. ¿Hay algún ejemplo de soya en nuestra alimentación que sea parte del patrimonio alimentario y que diga, este plato de soya me representa como cruceño, o este plato de soya me representa como boliviano? No existe. Entonces, la soya no es parte de nuestro patrimonio alimentario. Sí es parte de nuestra alimentación y es parte de la canasta básica en el tema de los óleos, los aceites. Ahí sí está la soya, ahí sí está presente la soya, pero no nos alimentan. La agroindustria en Bolivia solo representa el 3% de la alimentación de los bolivianos, ¿no?
Gracias, Pablo. Hola, Julio. Un abrazo grande. Te habla Carla desde Sucre, desde el Zipaztambo. Pues el tema que estamos tocando es súper interesante. Me parece que es importante también conocer este contexto, ¿no? A nivel nacional de todo lo que se tiene con respecto al patrimonio alimentario. Y mi consulta es si es que se está trabajando en procesos de registro, también cuáles son estos actores específicos patrimoniales o patrimonializadores, no sé cómo llamarle, de este contexto sobre, en general, este patrimonio alimentario grande en Bolivia. No sé si hay una base de datos, dónde se encuentra, quiénes lo manejan, tal vez esa es mi consultita. Un abrazo grande.
Antesito de la Carla, Julio, para darle un poquito de continuidad y por respeto también a nuestra compañera Carla, quería mencionar a propósito del patrimonio, así como concepto general, se suele decir patrimonio material, patrimonio inmaterial, patrimonio histórico, pero en este caso particular, cuando hablamos de patrimonio alimentario en el país, el ejemplo que has colocado de la patasca es bastante complejo. Efectivamente, la soya, no podemos afirmar que la soya ya se haga en Santa Cruz o se invente un plato donde esté incorporado la soya. No podemos hablar propiamente de patrimonio. Pero las modificaciones que se están produciendo es, por ejemplo, que la soya está siendo alimento para las gallinas y está siendo alimento para los chanchos. Se está incorporando la soya como alimento para estos animales. Ahí hay una modificación, por eso digo que el tema es muy complejo, pero creo que el ejemplo que has colocado de la patasca, efectivamente uno no dudaría en decir esto es patrimonio de una región en particular o de otro plato de otra región particular, pero ahí, aquí con la soya está poniendo en cuestión, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solamente es por el valor que le damos, porque es un plato que nos identifica a la región, porque el alimento viene de la región, ya sea que haya sido introducida desde afuera, pero que se ha respetado, digamos, su proceso natural, pero ahora con las modificaciones, cuando hablamos de patrimonio alimentario, no solamente tiene que ver con estos aspectos, sino con la nutrición que tienen estos alimentos para el ser humano.
Sí hay algunas instituciones que hacen registro del patrimonio alimentario, pero que son muy pocas, ¿no? Y que están vinculadas con otras temáticas. Son organizaciones sin fines de lucro que tienen, por ejemplo, la finalidad de apoyar procesos de conservación de bosques, en este caso chiquitanos o amazónicos. Entonces, estas ONGs demandan hacer trabajos de investigación de patrimonio alimentario vinculado con algunos productos específicos, ¿no? Puede ser, en el caso de la chiquitanía, la almendra chiquitana, o en el caso de la Amazonía, puede ser el azaí o la almendra o la castaña amazónica, que ha sido parte de ese proceso de investigación y de registro. Pero un registro como tal, así grande, boliviano, requiere muchos recursos, ¿no? Y el Estado no lo va a hacer, ¿no? Las ONGs están empezando a mirar esto, que me parece algo interesante y importante, porque es la manera, desde mi perspectiva, es una de las maneras de combatir esta expansión de la frontera agrícola, combatir la producción irracional de soya, que ni siquiera es para nosotros, es para exportación, para alimentar ganado de otros países, combatir a una ganadería insostenible que es devoradora de bosques, pero existen alternativas, ¿no? Existen otras posibilidades, existe producción de soya orgánica en algunas regiones de Bolivia, existe producción de ganadería coherente con el medio ambiente, que tienen un respeto por el medio ambiente, se están dando casos, son pocos, pero existen casos, ¿no? Y justamente el patrimonio alimentario y el registro del patrimonio alimentario sirve para eso, ¿no? Para poder fortalecer estos procesos que ayudan a la sostenibilidad ambiental desde un enfoque de sistema alimentario con patrimonio alimentario, ¿no?
Julio, pedirte que nos pudieras ampliar esta idea de las formas en cómo consumimos. Decías tú que no solamente es lo que consumimos, sino la forma en cómo lo hacemos. Y ahí me venía a la mente algo que está ocurriendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la quinoa se produce en un determinado territorio, en determinadas condiciones climáticas, y tiene su riqueza y alimenta a la gente que está ahí precisamente por esas características. Me imagino que llevar la quinoa a Japón o llevar la quinoa a Santa Cruz, por decir, evidentemente conservará muchas de sus propiedades, pero la forma en cómo se la consume, la forma en cómo se la prepara, entiendo que por ahí era el planteamiento que hacías cuando mencionabas este aspecto, ¿no? De la forma de consumir, no solamente lo que consumes.
A ver, les decía que cuando yo consumo un alimento que es de otra cultura alimentaria, lo consumo debajo los criterios de mi cultura alimentaria. Por eso es diferente. En las escuelas de cocina te enseñan a comer la carne de res a término medio. Tiene que estar cierta parte de la carne de res con un color rojizo. Pero eso es imposible que mi papá coma, por ejemplo, ¿no? Yo no le puedo obligar a mi papá a que cambie su condición alimentaria o su cultura alimentaria solo porque me dicen que mejor es consumir la carne así, ¿no? Entonces, ¿quién define qué es mejor, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Es la cultura la que define eso, ¿no? Algo que es bien interesante es algo que hablaba este filósofo boliviano, el señor Rafael Baptista, en alguna de sus charlas que él no logró profundizar, porque creo que no le interesa mucho el tema alimentario específico, pero habló sobre códigos alimentarios, ¿no? Y él indica, hace un ejemplo sobre los códigos alimentarios vinculados con la papa, y él dice, la región de los Andes, al ser una región donde está el origen genético de la papa, tenemos en Bolivia más de 2.500 variedades de papa, tenemos en Latinoamérica alrededor de 7.000 variedades de papa, pero cada vez domina más el tema de la papa holandesa alargada y frita.
Rafael Baptista habla justamente sobre eso, ¿no? Los códigos alimentarios. Estos códigos alimentarios que cambian, o sea, nuestra manera de comer la papa acá en el altiplano, en los Andes, es en guatia, es papa hervida, papa asada, Y cuando modificamos estos códigos, porque es una manera de, es un código alimentario, cuando modificamos estos códigos, nos modificamos nosotros, modificamos nuestra manera de relacionarnos con el alimento. Me parece un tema bien interesante como para profundizar, ¿no? El filósofo Baptista no lo profundizó, sonó en esta temática de códigos alimentarios que me parece interesante.
Julio, gracias por todos estos apuntes que, como mencionas, toca profundizar, toca tal vez poder conocer cuál es la agenda que nos toca hacer para poder trabajar respecto a estas alternativas que se están ya pensando, que se están ya proponiendo desde los territorios, ¿no? ¿Cuáles son estas esperanzas que nos toca seguir criando, ¿no? Porque parte también, y creo que sí, lo recalcamos muchas veces, tal vez como forma de terquedad o necedad nuestra, que ante un sistema tan desesperanzador es importante criar las esperanzas, porque las esperanzas están ahí, se están criando, resistiendo y resistiendo desde los pueblos y los territorios, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta agenda que nos toca hacer, acompañar y a las ya alternativas que se están dando?
Yendo a lo que, a la pregunta que dice Jazmín sobre el tema de qué es lo que podemos hacer, hay un ejemplo que actualmente lo estamos viviendo. Si ustedes miran el mapa de los focos de calor, miran el mapa de incendios en Bolivia, el departamento que no está con incendios, que tiene un incendio nomás, que es en la reserva Manuripi, está provocado por mineros, es Pando, ¿no? Después todo el departamento está libre de focos de incendio. Sí tiene calor, porque está rodeado por Brasil, por Beni, por el norte de La Paz, que está lastimosamente siendo incendiada por parte del Perú, pero Pando no tiene incendio. Y es justamente porque la población productora de Pando, las federaciones productoras de alimentos, se han vuelto en los protectores del bosque, ¿no? O sea, no existe la deforestación que existe en Santa Cruz, no existe la deforestación que está avanzando rápidamente en el Beni, no existe la deforestación que está avanzando rápidamente en La Paz, ¿no? La vinculación que tenemos que tener como sociedad con el medio en el que habitamos, con nuestros bosques, tanto amazónicos como chiquitanos, interandinos, necesitamos generar estos procesos de vinculación, porque esa es la única solución, la única solución. Porque ahorita nos quieren meter en la cabeza de que el desarrollo mediante la soya y la ganadería es algo que nos va a alimentar y no nos alimenta. Eso es mentira. Necesitamos entender como sociedad de que la alimentación es primordial, y la alimentación sana, respetuosa con el medio ambiente y coherente con el medio ambiente es mediante la preservación del medio ambiente, no es deforestándola o matándola. Tenemos que generar este vínculo con nuestro entorno, ¿no? Esta crianza mutua entre especies, esta crianza mutua que justamente nos va a llevar a manejar sistemas alimentarios sostenibles con un patrimonio alimentario muy vinculado a este sistema alimentario.
Muchas gracias, Julio, por estos apuntes una vez más. Ahí te damos paso en el micrófono para que te puedas despedir con quienes nos están escuchando, y una vez más con la invitación de poder volvernos a encontrar y pues poder seguir profundizando cada uno de estos temas, hilando más fino, y pues ahí, por si tienes algo que compartir, estamos aperturados para dar el espacio.
Muchísimas gracias por la invitación. El tiempo ha quedado muy corto. Hay un montón de cosas que se puede hablar sobre la temática, y creo que estamos en un momento clave, ¿no? En el que se están revelando datos que son alarmantes, ¿no? De saber quiénes son los culpables, quiénes son los que nos llevan a este desastre ambiental. Creo que es la base de saber, o sea, entender quiénes son los culpables, ¿no? Pero tampoco tenemos que deslindarnos nosotros de nuestra responsabilidad, ¿no? Quedo aquí para cualquier convocatoria de ustedes. Ha sido un gusto conversar con ustedes, y aquí dispuesto a trabajar en lo que ustedes vean, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias, Julio. El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.